Está con nosotros Cristian D'Amico, ex vicepresidente segundo de Newell's, que ha sido noticia en estos últimos días a partir, en primera instancia, de lo que fue la presentación de una auditoría contable de la actual conducción de la Lepra y después también de lo que sucedió ayer en la Asamblea Extraordinaria. Cristian, Ramiro Supert te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia, a la producción. ¿Cómo andan?
Cristian, ¿qué balance haces de lo que sucedió desde el día lunes en la presentación de la auditoría hasta la asamblea que tuvo lugar ayer, donde se aprobó por mayoría, memoria, balance, presupuesto del 2021, y donde llamó la atención que en el tuit oficial, de la cuenta oficial mejor dicho, también se haga una mención a lo que fue un fuerte rechazo a la gestión anterior? Esto es textual, esto figura en el arroba Newell's.
Bueno, mira, vamos a empezar por parte. Primero y principal, te quiero aclarar que mi intención en este momento no era la de participar en la política, al menos por un tiempo, ya que estoy volviendo a mi vida empresarial anterior, ¿no?
Sí.
¿Por qué me aboqué 5 años al club? Donde dejé todo por el club, 10, 12 horas por día. Pero bueno, hoy me tengo y me veo en la obligación de aclarar ciertas cuestiones, afirmaciones falsas de algunos de los actuales dirigentes. La verdad que el socio tiene que conocer la realidad, pero no la realidad que pueda contarle D'Amico, sino la que está en los papeles. La agresividad con la cual se dirige la sede actual hacia la anterior, yo no la voy a responder. Yo solo voy a aclarar algunas cuestiones numéricas que son muy claras sobre las cuales se está mintiendo.
A ver, ¿cuáles son esas cuestiones que reflejó la auditoría? Sí.
Yo te quiero aclarar algo. Esta clara intención de decir cosas que no son y hacer todo este circo mediático da a entender que acá la única idea es de tapar la falta de proyecto, la improvisación de esta actual conducción. Esto pasa todo por ahí. Pero mira, en el año 2016, cuando nos toca asumir en un club muy convulsionado, 6 meses antes de lo que tendrían que haber sido las elecciones, el club presentaba un balance que era la gestión de Ricobelli de 17.17 millones de dólares de pasivo. Al 30 de junio de 2021, que es nuestro último balance, ¿no?
Sí.
Se presenta un balance que tiene una deuda total de 8.97 millones de dólares. Acá nadie nombró la palabra pandemia, o se ve que tal vez a los actuales miembros de la comisión directiva o a varios de los obsecuentes que tienen, parece que no les afectó la pandemia, que no la sufrieron ni a nivel sanitario ni a nivel económico. Pero les recuerdo que el mundo estuvo en crisis sanitaria y económica. El fútbol no fue una excepción. Las canchas estaban vacías. Los sponsors disminuyeron sus publicidades y no contábamos con el pago de abonos y de entradas en la cancha. Pero bueno, es un detalle porque se ve que esta gente se olvida. Pero todo bien, esto de política, lo entiendo. La pseudo-auditoría, la cual quiero decir que es una paparruchada y que es una vergüenza.
¿Por qué?
¿Por qué? Primero y principal, no llamaron a nadie a un concurso para hacer la auditoría. Agarraron a un muchacho que lo único que se le conoce, primero no sabemos si trabaja en un estudio de jerarquía, si liquida monotributos o qué hace. Lo único que se le conoce a ese muchacho, este muchacho Andy Vita, creo.
Andrés Vita fue el auditor, sí.
Bueno, auditor, entre comillas. Lo único que se le conoce es tuitear. Hace un mes que parece que le cortaron el teclado y no decía nada, porque había prometido que a las 6 semanas iba a estar la auditoría y pasaron 3 meses. Bueno, lo único que sabe hacer, que se le conoce por lo menos, es eso. Después no sabemos nada más. Si querían hacer una auditoría seria para mostrar transparencia, para mostrar profesionalismos en la área, lo mínimo tendrían que haber hecho es llamar a un concurso y que le haga un estudio de jerarquía o por lo menos un estudio reconocido de la ciudad de Rosario y no un socio, porque no es más que eso, afín a la actual comisión. Entonces ya ahí pierde muchísima credibilidad. Después, por otro lado, a ellos les da una deuda total al 19 de septiembre.
Sí.
De 11 millones, punto, si no me equivoco, 57...
577.386 dólares, la estoy viendo en este momento.
Cuando nosotros cerramos un balance con 8.97 millones.
Claro, ¿qué pasa en el medio? La pregunta se hace el socio de Newell's.
Bueno, pero la pregunta, más que pregunta, hay que mirar a los números, porque acá no está inventado nada. Primero y principal, incluyen en la deuda el terreno que compramos, pero no lo incluyen en el inactivo. Entonces ya ahí tenés 2.100.000,
claro,
de lo que vale el terreno, que hoy ya no vale más eso. Eso también lo quiero aclarar porque parece que todos nos olvidamos que las propiedades constantemente están en aumento. Yo hice tasar esto con la Cámara Inmobiliaria la semana pasada, hoy está tasado en 2.5 millones. Newell ganó desde que lo compró hasta hoy 400.000 dólares por el aumento normal que sufren todos los terrenos en la ciudad de Rosario. Entonces, arrancamos con la auditoría. ¿Dónde? Y esto sí, la verdad, tengo que felicitarlo. Hemos hecho una auditoría, una pseudo auditoría, donde claramente el auditor y el tesorero del club dijeron que coinciden con los números que nosotros dejamos en el balance. ¿Esto qué quiere decir? Que hace un tiempito atrás, apenas ganó las elecciones, Astore salió muy eufórico a insinuar cosas que no tenía ni la más mínima idea. Hoy la misma gente que revisó los números dijo que concordaba con lo que ellos tenían. Entonces eso claramente demuestra que las cosas están totalmente bien hechas, transparentes y legales. De hecho, vos fijate que en esta conferencia que hicieron el día lunes nunca mencionaron que hubiese algo que no concordara. Eso habla de que hicimos una gestión transparente y honesta.
En esa conferencia, Cristian, hubo también varias frases del tesorero Cardoso que causaron cierto revuelo.
Al final, mira, voy a terminar la parte numérica y al final lo voy a atender a este señor.
Dale.
Porque tengo mucho para decir. Porque es una vergüenza. Me indigna como socio, no como dirigente. Me indigna como persona todo lo que ha dicho. Bueno, de los 11.597.000 le tenés que descontar los 2 millones de terreno.
Sí.
Eso te da 9.577.000 dólares. Nuestro balance cerró con 8.97. Estamos teniendo una diferencia de 500.000 dólares. Esos 500.000 dólares son muy simples y están en los papeles. Son los sueldos adeudados que se pactó con los jugadores en momento de pandemia a pagar un porcentaje del sueldo y el resto iba quedando hasta que se elevara ante la pandemia. ¿Qué pasa? Hay muchos jugadores que terminaron su contrato el 30 de julio. Y por ende, cuando un jugador se va de una institución, piden que le liquiden la deuda. Y bueno, se hicieron planes de pago por 500.000 dólares. Aparte, el club no terminó el 30 de junio. Había que seguir llevándolo adelante hasta el 19 de septiembre. Te voy a tirar otra. Que mintió el tesorero. Que ni el nombre, sé, porque la verdad nunca lo vi en una asamblea. Sé que vive en Rosario, ahora está viviendo acá, me gustaría saber de qué vive. Y espero no encontrar ningún viático de mucha gente que trabaja y hoy los ve en el club y han dejado su trabajo y espero que puedan demostrar en la auditoría que vamos a pedir al 30 de diciembre. Porque es fácil hacer una auditoría el 19 de septiembre y no poner todo lo que le dejó la gestión anterior. Que claramente, y acá viene lo importante, le hemos dejado el día 17 de septiembre el último día del previo a las elecciones, en la cuenta del banco Credicop. Esto es fácil chequearlo.
Sí.
Se va y se pide al club el extracto de la cuenta. Ese día le dejamos 9 millones de pesos para pagar la segunda cuota de Burgos. Le dejamos un contrato con un casino de la ciudad para el frente de la camiseta. Se lo firmaron a los 2-3 días. Y era un contrato que nosotros ya teníamos cerrado. Faltaba la formalidad de la firma. Por 38 millones de pesos. Cobraron 700 mil dólares de Moreno. Por lo que correspondía a una cláusula que había con Racing, que cuando Moreno jugaba 30 partidos, Racing se veía obligado a ir comprando desde un 10%. 700 mil dólares, equivalente a 70 millones de pesos. Cobraron 350 mil dólares, equivalente a 35 millones de pesos, por la venta anticipada de Torres, donde ahí también actuaron mal, porque la opción de compra de Torres era el 31 de diciembre por 450 mil dólares, 100 mil dólares más. Pero ante la necesidad de la falta de recursos, donde en campaña habían dicho que tenían inversores y recursos para traer al Newell, tuvieron que salir a reventar y acelerar la venta de un contrato, causándole al club una pérdida de 100 mil dólares. ¿Dónde se olvida esta gente? Por eso te digo que es una auditoría que parece una paparruchada. Le dejamos un juicio que están por cobrar de 120 millones de pesos. 1.200.000 dólares correspondiente al juicio que le ganamos a la Roma. Donde te voy a tirar un dato. La Roma en enero de este año nos ofrecieron 200. Le dijimos que no. Y el dinero hacía falta. Le dijimos no porque estábamos convencidos que les íbamos a ganar. En junio nos ofrecieron 500. Importante, ¿eh? Con 500 mil dólares se podría haber reforzado muy bien el plantel. Y no lo aceptamos. ¿Sabe por qué? Porque sabíamos que le íbamos a sacar más dinero. En octubre ganamos el juicio. A Newell le van a entrar 1.200.000 dólares. Esta gente recibió a los 15 días de asumir la venta de abonos y de entradas, ya que volvió el público, primero en un 50% y después al 100% el aforo. Eso representó una venta, un dinero de 60 millones de pesos. Eso está todo documentado en el club. Y después hicieron un gran negocio con el valor de las entradas en la despedida de Maxi, que eso fueron 25 millones de pesos, algo que si hubiésemos estado nosotros en la gestión, estoy seguro que Maxi no se iba a retirar antes de terminar el campeonato y al igual que Nacho Escoco.
Si ustedes seguían, me quiero quedar con eso último, Cristian, antes de agradecerte por estos minutos que se nos va el programa. Si ustedes seguían en la conducción del club, para vos, ni Escoco ni Maxi Rodríguez se retiraban.
No, yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no, porque las condiciones ellos tenían eran buenas. Yo tanto con Nacho como con Maxi tengo una gran relación, son personas que las aprecio mucho como personas, al margen de lo que significan para mí como socio del club,
sí,
como hincha de Newell, lo que significan a nivel futbolístico. Y te voy a decir algo, medio para redondeártela. Todo lo que te nombré son 357 millones de pesos. Si vos le restás los 357 millones de pesos, que equivalen a 3 millones y medio de dólares, al valor de 9 millones y medio,
sí,
que quedaría, porque el terreno lo tenemos que descontar, ¿no? Por eso está claro que es un activo. Tendríamos una deuda de menos de 6 millones de dólares. Y después tenemos que escuchar la gran mentira que dijeron de que esta deuda era mayor a la de López, cuando la deuda de López fueron 25 millones de dólares y le costaron a Newell desde el año 2008, 2009 al 2021 pagar y estar concursado con un juez que te sacaba el 15% de todos los ingresos, que hoy no sucede. Acá no tienen más excusas. Dejen de abrir el paraguas. tienen el dinero, les entraron 350 millones de que asumieron, tienen que traer los jugadores que le prometieron de jerarquía a la gente. Porque gracias a eso, porque después no se les conoció nunca un proyecto, y claramente hoy se está viendo que hay improvisación total desde el momento que se presenta un técnico y no está sentado el manager de la institución ni el presidente, donde cualquier miembro de la comisión hace una cosa distinta y no le comunica al otro, donde, por ejemplo, ayer en la asamblea, personas allegadas y miembros de la comisión, los cuales no los voy a nombrar porque no valen la pena, lo único que están haciendo es demostrar que son incapaces de construir, que buscan aumentar la grieta, y lamentablemente le juegan muy en contra al presidente con todo lo que están haciendo. Hoy tenemos que apoyar todos al presidente de la institución, Astore. Lo vamos a apoyar. Pero también tiene que ver muy bien la gente que lo está rodeando, que lo está perjudicando con todas sus acciones, como por ejemplo agredir a periodistas, estar en demasía en las redes sociales en vez de estar gestionando. Y después mentirle al socio, porque claramente vos no podés decir que esta deuda es más grande de la de López si está todo documentado. O se olvidan que estuvo 20 años concursado. Dejemos de mentir, gestionen, para eso los votó la gente, ganaron en muy buena ley. Ojalá que les vaya muy bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Pero no mintamos más. Y después, para terminar, lo de Cardoso es una vergüenza. Es una falta de respeto a la historia de nuestra institución. Es una falta de respeto a cada uno de los socios que pagamos la cuota. Es una falta de respeto a nuestros alumnos del CENOP. Es una falta de respeto a nuestros alumnos de Malvinas y a nuestros deportistas amateurs. La frase que él dijo, que nos carcome un cáncer, y ese cáncer es el colegio, Malvinas y deporte amateur, es digna de que se presenten los socios a pedirle la renuncia. Cardoso tiene que renunciar. Después de sus dichos, después de mostrar la falta de conocimiento del club, diciendo que el club pierde 1 millón de pesos por día, es algo que pone a la vista el grado de incapacidad, los pensamientos que pasan por su cabeza, o se olvida que en el año 2008 recuperamos un club que tenía casi cerrado Malvinas, que teníamos las puertas cerradas de nuestro club. Yo le voy a decir algo a Cardoso. Cáncer es el que se trata en un sanatorio con quimioterapia una vez a la semana. Eso es un cáncer. Nuestro colegio es un orgullo de nuestra historia. Nacimos desde un colegio. Tenemos 500 alumnos, de los cuales 200 son de nuestras divisiones inferiores, que son las divisiones inferiores que nos estaban llevando día a día a un lugar mejor y volviendo a nuestras raíces. Tenemos un club donde hoy hay 3.000 deportistas amateurs, que en el año 2016 eran la mitad. Entonces, que el tesorero del club, que es una de las máximas autoridades, diga que Malvinas, que nuestro colegio, que nuestros deportistas amateurs son el cáncer de la institución, no es más ni menos, si tiene un poquito de dignidad, un poquito, no hablo de mucha, hoy tendría que estar presentando la renuncia, pidiéndole disculpas a todos los sectores que ofendió. Y le voy a decir algo a Cardoso. Lo invito cuando quiera un mano a mano, porque no sabe nada de números, no sabe nada. No está interiorizado de lo que pasa en nuestra institución. Y para terminar,
sí,
para terminar, realmente, ojalá que el presidente pueda encarrilar esta situación, porque claramente desde afuera se ve que hay una falta de liderazgo muy importante, porque cada miembro de comisión hace una cosa distinta, cada miembro de comisión dice algo distinta. Y si echó a un manager como fue a Lucas Bernardi y puso a la persona que durante la campaña lo sacó en todos los afiches, que le haga la cara y que lo dejen trabajar y no que anden segunda línea de la comisión directiva llamando a jugadores y a representantes. Esto es igual, señores.
Cristian.
La gente los votó para que haya un cambio en el fútbol. Bueno, hoy no se ve nada. Al contrario, lo que se ve hoy es muy preocupante. Pero lo más grave de todo esto es que le mientan al socio.
Muchas gracias, Cristian, por estos minutos y la entrevista. Te dejo un abrazo.
Abrazo.
Cristian D'Amico, ex vicepresidente segundo de Newell's, prendido fuego. La verdad que lo dejamos hablar porque ha dejado títulos por doquier. En instantes la nota, por supuesto, reflejada en rosarionuestro.com a partir de lo que fue auditoría, conferencia de prensa, asamblea en el día de ayer. Muy caliente el clima institucional de la Lepra.